departamentos en Nueva Córdoba, General Paz, Valle Escondido y Altagracia. Financiación propia y a medida. Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com.
Decíamos en nuestra apertura, hacíamos referencia al discurso de Martín Charlora, en la apertura de sesiones del periodo legislativo del año 2025, con algunos interrogantes. En línea con nosotros, Manuel Calvo, ministro de Gobierno. Hola Manuel, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Laura, ¿cómo estás? Saludo para vos y por todos los oyentes de la mesa ahí.
Bueno, gracias. El interrogante va por este lado, ¿no? Porque el gobernador habló de superávit para el año 24, no precisó primario financiero, y en el marco de un ajuste que, bueno, querríamos que nos describas, ¿no? ¿Qué ha hecho la provincia en el año 24 para que le cierren las cuentas?
Bueno, en primer lugar creo que hay que rescatar el discurso del gobernador Martín Yardora, donde marcó con carácter y firmeza el liderazgo que ejerció a lo largo de su primer año en la gobernación, llevando adelante los ajustes necesarios para que con ese superávit que hemos obtenido en el año 2024 no se haya parado ninguna de las transferencias que le hemos hecho a los municipios y comunas, no recortar todo lo que ha recortado el gobierno nacional en nuestra provincia para que el impacto de la crisis no sea tan grave como ha sido en el resto de las provincias, manteniendo superávit fiscal, algo que venimos manteniendo en nuestra provincia de Córdoba desde hace ya 20 ejercicios fiscales consecutivos. Creo que eso habla a las claras de la solvencia financiera y económica que tiene nuestra provincia. Marcó también el trabajo articulado con el sector privado para encontrar soluciones a los problemas que se transitan de manera cotidiana, y fundamentalmente no solamente detalló qué es lo que hemos realizado en materia de infraestructura con las nuevas autovías, con la construcción de las nuevas universidades apuntando a la universidad pública, de qué manera mejorar la calidad educativa, bueno, cómo hacer frente al flagelo de la inseguridad,
digamos. Está bien, no, ahora, pero yo te pregunto, Manuel, ¿cómo hizo?
Y en ese sentido, sí. Bueno, justamente tomando las decisiones adecuadas. Apenas asumimos el gobierno, allá por diciembre del 2023, nosotros tomamos algunas decisiones que pasaron por el seno del Poder Legislativo que nos permitió, más allá de no haber tenido el acompañamiento de casi ninguno de los bloques de la oposición, de llevar adelante distintas cuestiones que tienen que ver en seguir cuidando la administración, fundamentalmente en no exigir los gastos corrientes y sí mantener los gastos en infraestructura. Y el ajuste que ha hecho la provincia en sus gastos corrientes es aún por encima del ajuste que ha hecho el gobierno nacional sobre los gastos corrientes, pero con una fuerte diferencia. Nosotros prestamos servicios. La Nación no presta absolutamente ningún servicio en Córdoba y se lleva el 70% de los impuestos que pagamos todos los cordobeses hacia las arcas nacionales. Hay que dar una discusión en materia de impuestos, sí, yo creo que es bueno que sea una discusión. Tiene que ser una discusión seria y no hablar por hablar, porque aquí los impuestos vuelven en autovías, vuelven en escuelas, vuelven en universidades, vuelven en programas de empleo, vuelven en distintas acciones que tienen que tener como eje al ciudadano en la toma de decisiones, en los boletos educativos.
Claro, ahora Manuel, perdón, pero
el programa
si,
primer paso.
Si se ampliaron los boletos educativos, si sigue el primer paso, si no se cortaron transferencias corrientes a los intendentes, si no se recortaron subsidios, si no se tocaron prestaciones de servicios, así todo, ¿cómo? Bueno, ha sido mago. En un año, casi con caída de recaudación.
Primero porque hemos tenido la confianza de los cordobeses, que han confiado en la provincia y que han pagado muy bien los impuestos. Los impuestos que pagan los cordobeses vuelven en obras, vuelven en acciones directas. Y en ese sentido hemos tenido una muy buena administración que nos ha permitido poder avanzar.
Bueno, vos sabés que los inmobiliarios son el 10% de la recaudación propia, ¿no? El resto es ingresos brutos.
Está bien.
Está bien, todo bueno, a compás pero, de la inflación.
Ver, yo escuchaba a miembros de la oposición, como el senador Juez o el diputado de Loredo, hablando de la presión impositiva de Córdoba. Cuando todo el mundo, digamos, porque para hablar con esto hay que hablar con propiedad, porque para hacer política barata y criticar por criticar es muy fácil. Cuando uno está en la oposición, sin tener ningún fundamento, puede decir cualquier barbaridad y no pasa absolutamente nada, y después hay que explicar el porqué. Uno de los matutinos más importantes que tiene la Argentina hoy, que es el diario La Nación, acaba de publicar cuáles son las provincias de Argentina que aumentaron ingresos brutos. Córdoba no está en esas provincias. Nosotros no hemos tocado ingresos brutos, que sé que es la pregunta que seguramente me ibas a hacer. En ese sentido, nosotros no hemos tocado. Lo que sí, nosotros no cortamos la transferencia porque además son ingresos que también se coparticipan en los municipios. Pero además hemos sostenido el Fondo de Incentivo Docente.
Sí, hemos sostenido bueno, hoy el reclamo sobre ingresos brutos es bajarlo, ¿no? No subirlo.
Claro. Está claro. Creo que tiene que haber una fuerte discusión en la Argentina porque lo que recauda la provincia en materia de impuestos vuelve en obras. Ahora, yo creo que la gran discusión está, todos los impuestos que pagamos los cordobeses, el 70% de sus impuestos se van al gobierno nacional. El gobierno nacional,
¿a qué te referís vos?
¿O cómo se compone?
No, porque, a ver, todos los cordobeses pagamos IVA, masa, ¿no? Todos los cordobeses, claro, el impuesto que pagamos todos, el IVA se coparticipa.
Una parte sí.
Sí.
Una parte se coparticipa como corresponde. Está bien. Ahora, el resto que no se coparticipa, ¿en qué vuelve a Córdoba? ¿Cuál es la prestación de servicio que tiene el gobierno nacional respecto de lo que no coparticipa las provincias?
Sí, la discusión de las retenciones estamos totalmente de acuerdo, sobre todo porque claro, hay provincias con recursos naturales propios que tienen regalías.
Que además nosotros, claro, pero además...
Pero hace 20 años que están, ¿no?
Sí, pero yo creo que en momento hay valores internacionales, vos sos un especialista en temas económicos, además de temas políticos, vos sabés que las variables macroeconómicas internacionales en materia de precios de los productos primarios están en niveles históricos a la baja, sí. Y en este sentido creo que esto pega muy fuerte en el principal sector productivo que tiene nuestra provincia, que es el sector agropecuario. Ahora, nosotros no pedimos la eliminación de las retenciones o la coparticipación, la eliminación de las retenciones para que se vayan a las provincias, no, que queden los productores, que no paguen ningún impuesto, que queden los productores para que el productor pueda invertir en su emprendimiento, en su campo, en su ciudad.
Sí, sí, bueno, se supone que con la baja de retenciones anunciada, que todos estamos de acuerdo que es poco, pero se supone que va o tiene que ir a aliviar al productor, ¿no? Tiene que ir por ahí directamente.
Por eso la decisión también del gobernador de en este programa de igualación que presentamos ayer en materia de cómo avanzar y acelerar la infraestructura en el norte de nuestra provincia, en el oeste y en el sur-sur, justamente los servicios agropecuarios, como el impuesto inmobiliario agropecuario, va a tener en un caso la disminución del 50% en materia. De ingresos brutos y en el caso del inmobiliario baja cero, es el 100%. Entonces me parece que son... Ahora que hemos podido tener un programa de desarrollo de infraestructura en toda la provincia, donde ya están los gasoductos troncales en toda la provincia, llegando casi a la totalidad de la población, donde tenemos la conectividad vial, una de las conectividades viales más importantes, me refiero a las rutas que tiene nuestra provincia, que son rutas provinciales, que conecta absolutamente todos los departamentos de nuestra provincia, los principales valles turísticos, que ya tenemos una infraestructura desplegada muy importante. Bueno, para que pueda avanzar en la articulación público-privada y fundamentalmente el desarrollo de lo privado, tiene que haber la posibilidad de poder tener el plan de incentivo, como lo presentó el gobernador ayer, para poder acelerar la inversión privada en esos lugares cuando el Estado ya llegó con la infraestructura.
Calvo, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. ¿Cuál es el próximo paso en el tema caja de jubilaciones? Porque fue durísimo el gobernador en el discurso de apertura de sesiones para con la Nación por el no envío de los fondos que corresponden por ley. Ese caso está judicializado, pero ¿va a ser algo más la provincia? ¿Espera que se sumen juez y de Loredo, porque lo dijo ahí en el discurso, al reclamo?
Nosotros esperamos que los senadores y diputados nacionales por Córdoba, que deberían defender los intereses de nuestra provincia, los temas que ponen en la agenda en el Congreso Nacional sean los temas que le interesan a los cordobeses, no los temas que les interesan a ellos, pensando en cuál es la especulación política cuando faltan 3 años para una elección de gobernador en Córdoba. Adelante, lo único que viene es bendecido primero, y siempre buscando la bendición en Buenos Aires, cuando nosotros lo que hacemos es gestionar todos los días para ver de qué manera podemos hacer frente a las obligaciones que tenemos. Y sí, es la primera vez.
La bendición en Buenos Aires, Calvo, la buscan todos.
Déjame terminar,
¿no?
Laura, te pido que me dejes terminar este concepto. Cuando, desde que están las cajas no transferidas, desde que está la ley que establece la automatización, la automaticidad en materia de envío de fondos a las cajas no transferidas, hace más de 13 meses que el gobierno provincial no recibe un peso a la caja de jubilación, no es gobierno, 0 pesos. Y nosotros no le trasladamos eso a los jubilados. Seguimos pagando las jubilaciones provinciales dentro de las medidas y las posibilidades que tenemos, con las leyes vigentes que tenemos, cumpliendo con las leyes provinciales y no mirando para otro costado. Entonces me parece que el reclamo de los representantes que tiene Córdoba en el gobierno nacional tiene que estar centrado en ver cuáles son las cosas que perjudican a Córdoba. Y esto ampliamente perjudica a Córdoba, porque esos recursos que nosotros ponemos en la caja de jubilaciones para pagar las jubilaciones a los más de 100.000 jubilados que tiene Córdoba y que no pone el gobierno nacional, que le correspondería poner el gobierno nacional. Y esto quiero hacer una pequeña aclaración y les permito un segundo. Ese dinero no es un dinero extraordinario. Es, si los más de 100.000 cordobeses estuvieran pagados por ANSES, es lo que le correspondería pagar a la ANSES por la diferencia de aportes que han hecho esos jubilados y pensionados en Córdoba para tener las jubilaciones que tienen. Por lo tanto, no es una transferencia que es absolutamente discrecional. Tiene que ser una transferencia automática, por eso es una ley.
Se habla
de este tema con mucha liviandad, pero desde la oposición me refiero, y no se explica bien cuál es la situación.
Sí, no sé. Entonces, a ver, ahora estamos hablando con usted, Calvo, no sé, la oposición, cada uno tendrá su libreto y cómo se quiere posicionar para más adelante, ¿no? El punto es que
nosotros,
son 13 las provincias que están en la misma situación. Yo lo que no termino de entender, cómo no han podido hacer un frente común con los 13, con los otros 12 gobernadores que tienen una situación similar, porque la Nación te dice, no, porque no han presentado la documentación todas, hasta que todas no presenten la documentación no lo hacemos. Pero hace 5 años que estamos con este verso, porque ANSES congeló las partidas del 2019 en la gestión de Cristina y Alberto.
La responsabilidad que tiene el gobernador de Arzor, yo soy parte de su equipo de gobierno. La responsabilidad que tenemos nosotros es administrar la provincia de Córdoba y defender a los cordobeses. En ese sentido, nosotros, las obligaciones que tenemos con el gobierno nacional de la presentación de los trámites administrativos para que lleguen los recursos de Córdoba, están absolutamente cumplimentados en tiempo y forma. Y ustedes saben que tenemos 2 juicios en la Corte.
Lo entiendo y lo sé, Calvo. Pero a lo que voy es, si usted dice que tiene que ser automático porque las provincias que no transfirieron sus cajas se hacen cargo de sus jubilados, yo también le digo que los aportes y contribuciones de los empleados activos de Córdoba van para Córdoba. En el caso de las provincias, supuesto, que transfirieron, los reciban. O sea, ustedes tienen aportes y contribuciones de sus empleados.
Por supuesto, como lo tiene ANSES, todo lo que aporten y
de esas 13 provincias no hay un frente común para exigir algo que las afecte a todos por igual, van de a uno.
Porque en este sentido la acción administrativa, no lo digo yo, el procedimiento administrativo que existe en nuestro país es individual por jurisdicción. Cuando uno tiene que avanzar sobre incumplimientos que tiene el gobierno nacional para con nuestra provincia, lo que establece la legislación vigente y la constitución es la acción directa ante el máximo organismo.
Por supuesto que tiene, sé la que cada que provincia litiga Suprema, por su cuenta.
Y en ese sentido somos nosotros. Ahora, yo no puedo ir a obligar a otra provincia a que haga lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo que nos corresponde como cordobeses y con la responsabilidad que tenemos de funcionario público de preservar los recursos de todos
los cordobeses. Lo entiendo, pero usted le está reclamando a la oposición local que los acompañe en el reclamo.
Yo le estoy pidiendo que lo pongan sobre el tapete, que en vez de criticar permanentemente por criticar a la gestión provincial, que en los temas que son de interés común defiendan a Córdoba. Esto es lo que yo estoy pidiendo, porque es de interés común defender a Córdoba para defender, ¿es de interés común o no de que los jubilados tengan los recursos que les corresponde para cobrar su jubilación? Eso nos involucra a toda la dirigencia política de Córdoba, no importa qué espacio político pertenezcamos, a eso me refiero.
El gobernador también dijo que se había hecho un ajuste y prometió reducción del 30% de las agencias. ¿Se sabe van a desaparecer? ¿Cuáles son?
No, bueno, él dijo que en un plazo, el gobernador se refirió que en los próximos en este primer trimestre íbamos a avanzar en ese sentido. Él fue claro, dijo en lo que es lo que tiene que ver fundamentalmente con reducir el número de agencias en un 30% de la cantidad de agencias que tenemos hoy. Se absorberán competencias, se fusionarán agencias. Lo importante es de qué manera nosotros podemos seguir avanzando, más allá del ajuste que se hizo el año que pasó, el 2024, en este año, de qué manera podemos seguir acompañando ese ajuste justamente para bajar mayor presión sobre los gastos corrientes que tiene la provincia y seguir invirtiendo en mayor infraestructura para todos los cordobeses.
Sí, me queda una pregunta referido a esta agencia de empleo que pareciera se ha convertido en la legislatura de Córdoba. El caso Kreisman, ¿lo podremos encontrar replicado en otros bloques?
Bueno, yo creo que es un tema que ya las autoridades del Poder Legislativo, incluso la vicegobernadora, ha hablado al respecto, ha dado las explicaciones que correspondía. Es un tema que está en el ámbito del Poder Judicial y me parece que es allí donde se debe dilucidar lo que ha ocurrido, y me parece que, tal cual lo manifestó el gobernador en su discurso ayer, nosotros respetamos a rajatabla la división de poderes, creemos en las decisiones que toma la justicia, y en ese sentido, como hay una investigación en curso, es la justicia la que tiene que investigar. Esperamos que lo haga con la mayor celeridad posible para poder aclarar cualquier acto de incertidumbre que pueda suceder al respecto, pero es un tema que ya está, que se debe resolver en el ámbito que corresponde. El ámbito que corresponde hoy es el Poder Judicial.
Sí, el fuero anticorrupción, que no es específicamente un fuero que avance demasiado rápido en la provincia de Córdoba, Calvo, ¿no?
Es como los demás fueros, la especialización en los fueros, o sea, como los distintos fueros que existen en el ámbito de la justicia provincial para poder avanzar y resolver las situaciones, como es el fuero laboral, el fuero, en este caso el fuero penal económico, como es el fuero de familia, como es el de delitos complejos. Bueno, son distintas acciones que tienen, distintas instancias que tiene el Poder Judicial para encontrar una solución. Sí. Ahora, lo que yo creo que hay que apoyar la independencia de poderes, creer en los fallos de la justicia y poder avanzar, y esperemos que la justicia pueda avanzar rápidamente y de que le caiga todo el peso de la ley a quien le tenga que caer respecto, si encuentra que hay responsabilidad respecto a este caso.
Sí, usted dice, bueno, el Poder Judicial, ¿no? Pero estas cosas deberían haberse impedido antes. Usted ha estado al frente de la legislatura muchos años. ¿Cómo puede ser que hoy la legislatura tenga 1.072 contratados más 800 empleados efectivos? ¿Para qué tanta gente?
Bueno, eso, usted sabe que el Poder Legislativo es un poder independiente en nuestra provincia. En ese sentido, me parece que ya han hablado las autoridades del Poder Legislativo. Yo no puedo hablar sobre autoridades vigentes y nunca hablaría sobre algo en el cual yo ya no tengo funciones, porque hay personas que están ocupando ese rol. Por lo tanto, mi rol ahora es ocupar el, yo estoy a cargo del Ministerio de Gobierno, tengo la relación política, y en ese sentido estoy avanzando con las instrucciones que me ha dado el gobernador en materia de la gestión en el ámbito del gobierno de la provincia de Córdoba.
Manuel, gracias por el diálogo. Siempre lo podremos disentir seguramente, pero siempre lo agradecemos, pero porque
por
supuesto, no es fácil.
Si eso se trata, creo que la diversidad es lo que construye y fortalece la democracia. Es importante poder debatir las ideas, aún no teniendo conciencia, pero lo importante es que cada uno pueda expresar lo que piensa, pero fundamentalmente en nuestro caso nosotros actuamos en consecuencia en resolver los problemas de los cordobeses, en seguir avanzando para que Córdoba, que esta provincia que se distingue en el concierto nacional, sigue siendo una de las provincias que es parte de la solución y no del problema en la Argentina. Lo hemos demostrado no solamente en el último año de gestión, lo vamos a seguir demostrando en esta gestión y lo venimos demostrando en gestiones anteriores.
Bien, gracias Manuel, muy amable.
Por favor, muchas gracias.
Manuel Calvo, ministro de Gobierno.
Los mediodías son distintos en Mitre, Córdoba. Laura González hace Mediodía en Mitre.